Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ok, estamos. Oremos. Señor, gracias por esta noche, por el tema que vamos a compartir. Bendícenos, Señor. Realmente recibiendo definición y pensando, recibiendo tu palabra, Señor, para nuestra vida íntima contigo. Amén.
Amén.
Vamos a leer hoy día. Para empezar, uno Juan 3:1 y 2.
Uno Juan.
La primera carta de Juan.
Capítulo 3.
Versículo 1 y 2. ¿Estamos?
Estamos.
¿Me lo lee, hermano?
Ya.
¿Capítulo 3?
Sí, 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es.
Y primera de Pedro 1:18-19. Primera carta de Pedro, capítulo 1:18-19.
Bueno, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, con oro y plata, pero con la sangre preciosa de Jesucristo. Tened presente que fuimos rescatados, que fuimos sacados de esta esclavitud en la cual estábamos, de la vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, para ser hecho hijo de Dios. El tema de esta noche, Edran, es tener presente esta diferencia. Tener presente que ahora tenemos una adopción. Ahora somos hijos de Dios. Ahora no somos hijos de nuestros padres en nuestra manera de funcionar. Somos hijos de Dios. Juan 1:12 a 14. Va a leer Manola.
Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
A los que creyeron, Él dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Somos, si hemos creído en Jesucristo, si hemos recibido esta buena nueva, somos hijos de Dios. Es una identidad nueva. No somos hijos de nuestros padres, somos hijos de una nueva generación, la generación que viene de Jesucristo, la nueva cabeza de nuestra raza, que es la raza cristiana. No somos hijos de Adán, de la descendencia de nuestros padres, con todas las consecuencias que eso tiene en el pecado, en la manera de vivir. Somos ahora libres, no somos obligados a funcionar como nuestros padres nos enseñaron. Podemos tener una libertad y tomar decisiones, a pesar que nuestros padres no entienden eso, y entrar en nuestra identidad de hijo.
Pero eso sería desde el momento en que nacemos.
Que nacen de nuevo, que recibiste a Jesús como Salvador, que entraste en la fe.
¿Por el bautismo?
No. No, por tu decisión propia de decidir confiar tu vida en Jesús. En la vida de cada humano hay este momento a donde pasamos de la muerte a la vida. Es una obra que no es de la carne, como hemos leído en Juan 1, versículo 13, es una obra del Espíritu. El Espíritu mismo está conduciéndonos a recibir a Cristo. Tenemos nuestro libre albedrío para rechazar esta proposición de salvación, pero si aceptamos, si creemos en Él, tenemos el poder, la capacidad, tenemos esta puerta abierta para ser hecho hijo de Dios. Y es muy importante. Mira el versículo 13 de Mateo 15.
¿Qué dice?
Un versículo que nunca había visto, que me salió hoy día estudiando.
Pero él respondió y dijo
a los fariseos,
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
Toda planta, toda vida que no está plantada por mi Padre Celestial será desarraigada. Esta obra no es humana, no es de la carne, es una obra del Espíritu en nuestra vida. Fue plantada por Dios. Y toda planta que no está plantada por Dios, que no está realmente generada por la voluntad de Dios, será desarraigada. Palabra complicada. Eso no pone la diferencia, una línea neta, clara y muy neta, definida, entre la religión, el tratar de ser, el tratar de alcanzar con mi fuerza humana, y la vida espiritual, que es un don de Dios. El Evangelio no nos habla de un desafío a nuestra vida para cumplir una regla, para cumplir una religión, para cumplir una forma de vivir. La fe cristiana es recibir a Jesucristo, recibir la vida nueva, ser cambiado en el fondo de nuestra vida por esta adopción, y de aquí el Espíritu Santo mismo nos conduce en el hacer, como el querer, como en el hacer. Es una otra manera de funcionar. Hay raíces, somos enraigados y Dios mismo nos plantó. Dios quiere plantar a todos. No es que algunos son elegidos para vivir, otros son elegidos para morir. La elección que hemos visto hace 15 días, la elección está basada en el preconocimiento de Dios, en el Dios conociendo nuestra capacidad de responder a su llamado. Y Él nos conduce a entender su proposición de salvación, y Él genera una vida nueva. Pero el importante es que realmente esta vida sea de Dios. Si estamos proclamando, predicando cambio de comportamiento en lugar de predicar cambio de vida generado por el Espíritu Santo, estamos empujando a la gente a conformarse y a hacer esfuerzo con su propia fuerza. Hay un esfuerzo que hacer, muchas veces es un esfuerzo de la voluntad, de obedecer, de considerar. Y es lo que tiene en mente aquí Pedro cuando dice tener presente. Me extrañó que cada vez que tanto Pedro como Juan como Pablo vienen hablar de la adopción y la identidad de hijo es para desafiarnos a vivir como hijo y no vivir en la carne. Tener presente y no dejarnos no dejarnos llevar por la tendencia natural. Y eso no, llama a nuestra voluntad de darnos cuenta y de valorar realmente lo que tenemos. Tenemos un regalo tan grande, una capacidad tan grande. Ayer escuché una anécdota muy linda de una señora en Escocia que está visitada por un hombre de Dios y por el pastor del pueblo y se queja de su hijo y dice, pero mi hijo está muy rico, vive en Australia y no me ayuda, es normal. Y pregunta al pastor y el pastor dice, bueno, no sé, no, si es muy rico debería ayudarlo, pero tiene relación con él. Y la señora dice, sí, me manda cada mes una carta. Y con esta carta me manda una pintura chica que él hace. Y el pastor dijo, bueno, no sé, pero muéstrame la pintura. Y mira la pintura y se da cuenta que es una pintura muy valiosa y de gran calidad y que vale
mil veces más
de lo que necesita la señora para vivir. Simplemente la señora recibía este regalo y no lo valoraba. No se daba cuenta el valor de lo que había recibido. Y la vida nueva en nosotros tiene un valor tremendo. Con esta vida nueva está atada tanta bendición, tanta capacidad, tanta lucidez, tanta alegría, tanta paz. Y tantas veces estamos viviendo de una manera indigna de esta vida. Tenemos un castigo grande y estamos viviendo en la casita del jardinero. Sino en la que está al fondo del jardín, no sé. Hay gente que vive en cualquier lugar y tiene a su disposición una propiedad grande. Pero no damos cuenta del valor que tiene esta adopción que tenemos. Somos hijos de Dios. Mira con cuál gran amor Dios nos llamó. Hemos leído, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. El mundo no se da cuenta de lo que somos. Y lo que somos, dice aquí en el versículo siguiente, será revelado solamente en el día de Jesucristo. Pero ahora estamos en una situación donde hay una tensión. Hay esta antigua manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, que está presente, esta presión de la sociedad. Ser conformado al siglo presente, en Romanos 12, versículo 2. La presión es grande, pero Dios quiere realmente que seamos conscientes, tener presente en su mente que son hijos de Dios. Romanos 8, 14 a 16.
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
No estamos llamados a quedarnos en la esclavitud. Somos libres. La libertad es una cosa que tenemos que tomar. Una prisión, si se abre la puerta, si se libera el prisionero tiene que salir de su celda. Es su responsabilidad. Si se queda allá, lo van a echar afuera, pero Dios no ha abierto una puerta para ser capaz de vivir de manera libre, como hemos compartido la semana pasada. Y nuestra responsabilidad es de vivir esta libertad. Nuestra libertad realmente es para entrar en los desafíos de Dios, para ser capaz de honrar a Dios en nuestra vida. somos en esta capacidad, somos en esta situación a donde hay capacidad, somos hijo, y el Espíritu mismo dentro de nosotros nos conduce a darnos cuenta, es una obra que Él hace, y clamamos Abba Padre. Abba es como papito, es una palabra de confianza. Estamos en una libertad para acercarnos al trono de la gracia, acercarnos sin temor a un padre que nos adoptó. La adopción es algo que es imposible a eliminar, imposible para que es eterno en el pensamiento de Dios.
Irrevocable,
eso es la palabra. Los dones de Dios son irrevocables. El don de ser hijo de Dios es irrevocable. Dios no va a decir un día, ok, te adopté y ahora no eres más mi hijo. No, la adopción es algo que no se puede cambiar. Somos llamados hijos de Dios y tenemos un Padre nuevo. El Padre para nuestra vida es realmente lo que da un formato a nuestra vida, una que estructura nuestra vida. Cada uno de nosotros fuimos marcados por nuestros padres terrenales. Es algo que el padre, que se da cuenta o no, sea bueno o malo, el padre deja una huella en su hijo, en su hija, que es única y que es duradera y que marca. El padre es él que dinamiza el hijo para entrar en la edad adulta, que permite al joven, al adolescente, saber quién es él. ¿Quién es él? Si tiene alguien que no tiene un padre muy poco presente, tendrá problema de identidad. Si no está reconocido por su padre, el adolescente va a buscar reconocimiento en el grupo, en la sociedad, la microsociedad que se va a formar alrededor de él para tener espejos. Por una falta de reconocimiento de quién es su padre. Un hijo que no está reconocido como masculino, una hija que no está reconocido como femenina por su padre, tiene problema de definición de su sexualidad. Es el padre que dinamiza, que establece estas cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando hemos tenido un padre ausente? Un padre que no estaba adecuados en su comportamiento con nuestra necesidad de adolescente. Como fue el caso para mí, yo desde una edad muy temprana, mi padre no tenía relación con él. Está muy complicado. Y después, mis padres se divorciaron y yo me divorcié con ellos. Ellos se fueron, cada uno de su lado y yo me fui del mío. Y tenía 15 años. ¿Qué pasa cuando es así? ¿Cómo regresar a una vida sana, balanceada? El Padre. Tenemos un Padre todopoderoso, un Padre que vino a nuestra vida y que es realmente el Padre perfecto. Por supuesto, tendremos dificultad a confiarnos en Él si nuestro Padre terrenal no fue confiable. Tenemos esta tendencia a poner sobre Dios, nuestro Padre, las taras de nuestro Padre terrenal. Y, por ejemplo, no tener confianza en la promesa de Dios si nuestro Padre nos prometió todo el tiempo cuestiones que nunca cumplió. De confundir estas dos figuras de Padre. Pero yo sé que para mi propia vida y la vida de tanta gente, el hecho de conocer al Padre y de entrar en una relación con el Padre Celestial cambia, libera totalmente. Realmente eso es está debajo de una autoridad que es buena, que es perfecta, que te establece, que realmente te ama tal como eres y que tiene una pedagogía sana y perfecta para tu vida. Es algo que realmente es descansador. Vale la pena reflexionar y recibir esta adopción y hacer la paz con esta imagen de Padre que Dios quiere tener en nuestra vida. El papel de padre en la sociedad moderna es algo que es realmente minimizado. estamos hablando justamente de la sociedad francesa, donde las mujeres son muy independientes. Francia es la cuna del feminismo, etcétera. Y realmente cuando va en Francia, a mí me asusta. Yo recuerdo imágenes del supermercado donde tuve una señora con el pelo casi más corto que el David, y con la chauchera y el tipo con el cigarrillo, una gora más chica que ella, y empujando el carrito. Y realmente la señora manda en la casa. Y los tipos están ni ahí con la vida. Y los chilenos, yo creo que muchas veces es igual. Los padres demisionan, ¿cómo se dice?
Renuncian
a su llamado de ser hombre. No que queremos empujar una sociedad de macho, una sociedad macho, y promover una sociedad donde los hombres reinan por el temor y por el golpe. No es eso. Pero un hombre que entra en su llamado de hombre y que toma las decisiones y que es un hombre delante de Dios, orando, estudiando, realmente buscando la voluntad de Dios para su familia, trabajando con la fuerza que Dios le da, cuidando a sus hijos, reflexionando al bien de sus hijos, y no solamente siendo un hombre pasivo como tantos hombres son. Es algo que la sociedad necesita. Y yo creo que muchas mujeres serán mucho más felices con un hombre de verdad que con estos gentiles hombres modernos, perfumados y que se sacan los pelitos. Y muy lindo cuando son jovencitos con su fondo de ¿cómo se dice? El fontán. Con su base bronceada. Pero pasa el tiempo. Y este hombre moderno, este hombre romántico que se ve en tanta publicidad ahora, este hombre que no es muy masculino, que le gusta tanto a una generación de mujeres, realmente son problemáticos, porque esos hombres no tomarán su responsabilidad cuando se tendrán que tomarla. Pero a pesar de eso, Dios es fiel para los hijos que no han tenido padre adecuados. Y si queremos ser padre, y bueno, aquí no hay muchos candidatos a ser padre, David, el único, y el Josué que está aquí, pero ya yo fui padre, usted ya no creo que va a ser más padre, aparte de padre espiritual para jóvenes y espirituales, pero el que quiere ser padre a pesar de la fallance, ¿sí se dice cómo?
Falencias.
¿De la?
Falencias.
¿Falencias? No conocía esta palabra. Falencias de sus padres, tiene esperanza. Porque puede cultivar su relación con el Padre de verdad, con el Padre Celestial, y entrar en una relación con el Padre Celestial que él lo va a establecer para ser en su turno el mismo Padre para sus hijos. El hecho de ser hijo es algo tan importante. Tantos hijos en la sociedad chilena no tienen juventud. Yo veía la catita, nuestra catita linda, trabajando a los 12. La conocimos, tenía 11 años. Y yo la conocí todo el tiempo con una guagua al lado, así. Y si no estaba una guagua al lado, estaba un balde con ropa para lavar. Sí. La vi todo el tiempo así. Esa chiquilla, y muchas chiquillas en Chile, no tienen juventud, no disfrutan de lo que es ser protegido, tener una familia que sostiene su vida y que es realmente el marco en el cual pueden estar seguros y crecer. Y somos torcidos por estas juventudes raras que hemos tenido. Realmente torcidos, porque engendra en nosotros una falta de paz. Una falta de paz, una falta de descanso. Yo tengo que producir, que hacer para ser querido. Si no hago lo que tengo que hacer, mis padres no van a ser contentos. Y estamos aplicando eso a Dios. Empezamos a entrar en un sistema de obra. Y cuando no me siento bien, me viene la energía de las obras. Hacer cosas para complacer, para llegar a estar en paz con mi Padre Celestial. Y esta energía es tóxica, es carnal. Dios quiere que descansamos primeramente en lo que Él ha hecho. Mira con cuál gran amor Dios nos amó. Dios, el Padre, amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que seamos hijos. Hijos establecidos, hijos amados, hijos enraigados en su amor, hijos descansando. El hijo no tiene que trabajar para ser hijo. El hijo es hijo. Es una identidad nueva. Tener presente que somos hijos. Mirad, danse cuenta cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué podemos hacer para ser salvados? Aceptar la obra consumada en la cruz. Aceptar lo que Él hizo. Y eso es suficiente para ser hijo. A los que creyeron en su nombre, esos son hijos de Dios. A los que recibieron su Espíritu, que son guiados por su Espíritu, estos son hijos de Dios. No veo en ninguna parte un producir para ser aceptado en el club. No es el premio de la carrera de ser llamado hijo de Dios. Es el punto de partida. Somos establecidos. Salmos 103, 8.
¿En cuestión?
Sí.
¿Cuál es la diferencia entre ser hijos de Dios y la idea de que como seres humanos todos son hechos en la imagen de Dios? Eso es mi interpretación.
Bueno, la imagen de Dios, la imagen de Dios es una capacidad, es una semejanza hacia Dios, que viene de algunos rasgos de nuestra naturaleza humana que son semejantes a Dios. El rasgo más grande, yo creo que es el rasgo social, de capacidad de comunicar.
Libertad
también, pero el rasgo, somos hechos a la semejanza de Dios, podemos comunicar con Dios. Tenemos un espíritu que es capaz de comunicar con Él. Tenemos una capacidad de ser vis-à-vis, dice.
Tener a alguien enfrente.
En contraparte.
En la contraparte de Dios. En la relación social que Él quiere con nosotros. Pero eso no nos da esta identidad de ser hijo como somos hijos en Jesucristo. Ser hijo de Dios es ser parte de su pueblo, el pueblo que Él cuida. Y a Israel, Él habla también, Israel habla de, los llama hijos también, a causa de la paz que Él inauguró con el sistema de sacrificio, en el cual los judíos creían, y por su fe, el sistema de sacrificio que hacía la paz entre ellos, estaban incapaces de ser hijos adoptados.
Pero que es la gran diferencia con los animales, porque el animal no está hecho a semejanza de Dios, es solamente el ser humano que está hecho a semejanza de Dios, porque tiene características que son sola y exclusivamente del ser humano, como lo que decías tú de el libre albedrío, por ejemplo,
la capacidad creativa.
Por ejemplo, lo que le hablamos con la Katy esta mañana, la curiosidad. Por ejemplo, los animales pueden ser curiosos, pero la curiosidad no es una curiosidad constructiva. Es una curiosidad cuando son cachorros en general, pero una curiosidad para aprender. Y con eso que aprendes a hacer asociación y aprender otra cosa, eso es solamente humano. Entonces, en ese sentido, somos hechos a imagen de Dios.
Pero no habla de nuestra relación filial,
claro.
como no habla de la semejanza. De la semejanza. Podemos ser, tener rasgo común sin ser hijo.
Yo creo que, por ejemplo, la similitud entre el hijo carnal, el padre y el hijo carnal,
es que tienen una misma sangre, en el sentido de que es
la vida
es la sangre. Uh-huh. Y en el caso de la vida espiritual es que compartimos el mismo espíritu. Uh-huh. En cambio, el que no...
Y la sangre también, la que sangre es el Cristo que no hizo hijo.
Claro, también tenemos en ese sentido, pero el, dice que el que no tiene el espíritu de no, Cristo no, no es hijo de Dios.
No es hijo.
Sí. O sea, ahí está la clave de la cosa.
Uh-huh. Leo. Uh-huh. Salmo 103, versículo 8. 14. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, así ha engrandecido su misericordia sobre los que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
Él tiene un trato especial porque somos sus hijos. Somos beneficiarios de su misericordia. Hemos aceptado de entrar en esa relación de perdón con Él. La clave para entrar en la filiación con Dios es aceptar lo que Él ha hecho para nosotros. Es la clave. Es lo que hace la diferencia entre alguien que es hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Es porque uno aceptó el carácter de Dios manifestado como en ese salmo. Y el otro no lo aceptó.
El sacrificio
de Jesús, que está la clave del perdón eterno de Dios para nosotros. Es cierto que hay una teología universalista que se llama protestante universalista que dice que Dios es tan bueno que va a perdonar a todo el mundo. Que Dios, los protestantes calvinistas tienen esta orientación, algunos que son universalistas. El hipercalvinismo dice que Dios ha predestinado a algunos para morir y morir y ir al infierno y otros ser salvado ir al paraíso, lo que es falso, porque su predestinación está basado en nuestra respuesta. Pero algunos para reconciliar este Dios de amor con la doctrina calvinista dice que Dios eligió todos para ir al paraíso. Y que su respuesta ni siquiera es importante. Y al final, el Evangelio es inútil, porque Cristo murió de una manera metafísica para el mundo entero, pero nuestra respuesta a eso no es importante.
Pero eso es falso.
Y es falso. Y es muy común de esta problemática de reconciliar el Dios de amor con el Dios de justicia. Y el hecho que algunos hombres irán al infierno. Y se reconcilia eso solamente entendiendo que Dios le llamó a todos para ser salvado. Dios se manifiesta a todos para llegar a entender el amor que Él tiene, hasta por la naturaleza. Dice que no habrá excusas, porque por la naturaleza Él manifiesta su deidad perfecta. Pero no todos los hombres responden. Muchos hombres prefieren su propia manera de vivir y rechazan la oferta de filiación que Dios está dándolos. Y realmente es triste saber que el Dios quiere que todos los hombres sean salvados y vienen al conocimiento de la verdad en 1 Timoteo 2:1, creo. Él quiere eso, pero todos los hombres no lo quieren. Él, su, Jesucristo murió para todos los hombres. Eso es claro, la Biblia lo dice claramente. Todos los hombres son al beneficio de la muerte de Jesucristo, si lo aceptan. Pero no todos lo aceptan. Van a la universidad y compartir el evangelio con la gente. Dios te amo, ¿quieres recibir el perdón de Dios si se ha reconciliado con él? Olvídalo. No quieren. Prefieren ser manejados por su propia manera de pensar, su propia capacidad humana para dirigir su vida en lugar de aceptar la proposición divina. Y es el orgullo del hombre desde el principio. Eva fue pecó con Adán porque decidieron que su propia mente valía más que la palabra de Dios. Dios había dicho algo claro y Eva y Adán creyeron que sus propios sentimientos, sus propias emociones, que le mostraban que ese fruto está bueno para comer para abrir la inteligencia, incentivados por el diablo, creyeron más su capacidad humana que la palabra de Dios, y ahora sigue igual.
Perdón, pastor, hay algo que es triste más todavía en el hecho de que ellos tuvieron la oportunidad haberse arrepentido cuando tomaron este fruto y pecaron, pero se escondieron. Y la idea de esconderse es de que ellos ya habían determinado seguir como estaban. O sea, si de alguna manera fueron expulsados, yo tengo la convicción de que no fueron expulsados simplemente porque hayan tomado el fruto, sino porque habían una actitud de continuar en el proceso que el diablo les había prometido. Entonces ellos no podían vivir en ese lugar porque era su decisión. Entonces de repente a veces la gente dice que injusto era Dios, porque claro, le dio un fruto, los pobres iban a vivir ahí eternamente siempre con la tentación de ese fruto, y tarde o temprano tenían que caer. Entonces claro, Dios les daba ese como una trampa macabra, ya, porque era como macabro que le esté diciendo, mira, tú tomas los frutos, pero ese no, y siempre iba a haber una tentación.
Pero no tenía naturaleza pecaminosa tampoco antes.
No.
Para estar incentivado y a pecar. Fue una decisión propia de ellos basada en su libre albedrío y nació algo disparado por la tentación del diablo. Pero bueno, este punto podemos hablar de eso, pero no. No soy bien, no veo tan claro que fue por el hecho que se escondieron. Que se escondieron porque, primeramente, porque no podían parecer delante de Dios con su pecado. Porque no había cobertura por el pecado. Para la reconciliación estaban separados a causa del pecado. Y esconderse es la vergüenza. Vieron que estaban desnudos. También pues, sus ojos se abrieron y vieron el mundo con otra visión, que no estaba la visión que tenía antes, con un filtro del pecado, y eso transformó toda su visión de ellos mismos y de la relación con Dios, y por eso no sabían cómo manejar la relación con Dios. No sé, yo creo que estaban avergonzados, y dice la palabra que estaban avergonzados, pero en todo caso, No saca el hecho que el pecado original es basado en el orgullo. Mi pensamiento tiene más valor que la palabra de Dios. Y que lo que sigue siendo ahora, la gente, nadie estará va a seguir separado de Dios por la eternidad a causa de su propia decisión. A causa de la decisión de Dios. Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es que la gente decidieron antes que no querían ser reconciliados con Dios, y en el momento de padecer delante de su gloria, de su majestad y de su santidad, no podrán seguir en su presencia. Y aceptaron el paso lógico, que es seguir siendo separado de Él. Pero bueno, somos llamados a ser hijo, y todos los hombres son llamados a ser hijo. Dios es justo. Y yo me confío en la justicia de Dios, que Dios se revela a todos los hombres. Como yo sé que conmigo fue tan fuerte la revelación, la presión para que realmente yo fuera capaz de darme cuenta de la locura de mi vida, y que y que sea capaz de recapacitar y llegar hacia él. Yo sé que es tan fiel con mi hermana. Tengo una hermana que no aceptó a Cristo nunca y que es rebelde y que no quiere, o con mi padre que tampoco es, no quiere, y tú le hablas de Dios y se pone agresivo. Realmente complicado, pero yo sé que Dios es fiel. Y a mí me quebranta el corazón de pensar que serán, si siguen esta actitud, que serán separados de Dios por la eternidad y de mí también. Pero es su decisión, y Dios respeta la decisión de cada hombre. Y eso hace el valor de la decisión.
De la libertad.
De la libertad, sí.
Ahí tiene el valor, la libertad.
El valor de la decisión del hombre para Dios es que los hombres deciden amarlo a él por su propia voluntad. Es, imagínate si te da un marido que está obligado a amarte. No lo quiere.
Qué lata.
Y un marido que dice, Aleida, te amo todo el día, y que no tiene capacidad, elección en su mente de amarte porque quiere amarte. Solamente está obligado a amarte. No es eso que quiere como relación. Tú quieres una contraparte de ti para el diálogo, para la edificación, para caminar junto. No quiere un robot. No te sirve. Y Dios tampoco quiere hacer de los seres humanos robots obligados a amarlo. Quiere hijos, quiere gente al frente que deciden amarlo de su propia voluntad. Y eso hace el valor del amor. Y hay preguntas que son realmente complicadas. Pero Dios, un Dios de amor, pero Dios es justo. Y su justicia fue cumplida perfectamente en Jesucristo. Su justicia fue dada gratuitamente a todos los hombres y los hombres que no lo quieren. A pesar de la unción de Dios, de la revelación de Dios en los corazones, porque Dios se revela, y yo sé cómo se reveló a mí, cómo me convenció de pecado, de mi locura, y yo sé que no pude resistir a eso. Yo supe que estaba mal. Yo supe que no podía seguir viviendo así. Y busqué una solución. Y Dios me condujo a alguien que me predicó a Jesucristo y lo acepté porque fue la pieza del rompecabezas que daba una lógica a toda mi experiencia trágica. Y yo sé que la unción de su Espíritu estaba muy fuerte sobre mí para conducirlo en este camino, este nuevo nacimiento en el cual Dios trabajó, plantó ideas, convenció y condujo esta vida hasta llegar a un brote de vida nueva, al momento que recibí la vida nueva. Pero Dios es justo. Hay preguntas, pero ¿y lo chino que nunca escucharon a Jesús? ¿Cómo Dios va a juzgarlo? Dios va a juzgarlo de manera justa. Va a ser justo con ellos, según la revelación que han tenido, según la postura que ellos han tenido delante de la imagen de Dios que tenían, equivocada o no. Dios prefiere y realmente prefiere revelar a Jesucristo y tener una relación establecida sobre la base de Jesucristo. Hay un ejemplo que es muy lindo, el ejemplo de Cornelius. ¿Me puedes buscar en tu Biblia? Creo que es en Hechos 14, creo, pero no estoy seguro. Tú que tienes ojos.
Hechos 10, ¿no?
No recuerdo nunca. Sí, Hechos 10. Sí, aquí es. Sí, Hechos 10, sí.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo delante de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Me emociona. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor de todos. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
Esta historia nos muestra el cuidado y el escuchar de Dios a todos los hombres que realmente buscan a su rostro. Pero como ese centurión gentil, pagano, que conocía a Dios porque estaba viviendo en Judea, él quería conocer a Dios, pero el ángel no predicó el evangelio. El ángel mandó a un hombre, a Pedro, para predicar este evangelio de la reconciliación, este evangelio de la filiación de Dios, este evangelio de la adopción como hijos. Y es el realmente el la mejor el relación que podemos tener con Dios, y es lo que Dios quiere. Y había podido ser satisfecho con la situación de Cornelio, pero no, mandó a Pedro para llegar a una mejor relación, una relación que iba de manera de, que una, sea una relación completa. Y Dios, un budista al otro lado del mundo, que con su conocimiento humildemente está buscando sabiduría delante de lo que le fue enseñado, le dijeron que Buda era Dios. Dios lo ve con un corazón tierno, y si no hay más revelación que eso, vas a ser salvado. Pero Dios quiere tener esa relación de padre a hijo con él también, y por eso estamos llamados a predicar el evangelio en toda la tierra. Por eso hay misiones, por eso nos preparamos todos para estar listos para compartir esta buena nueva del evangelio, porque Dios quiere una relación mejor. A pesar que será justo y realmente va a juzgar según Romano, para terminar, Romano 1:18. Sí.
Que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
A cada hombre se le dio el testimonio de la naturaleza por la obra que él hizo. Se ve como a ojo desnudo, ¿sí? Sí. No sé cómo se dice. Es revelado. Y yo creo que cada hombre, si de manera honesta se posiciona delante de la revelación de Dios, sea en cualquier sociedad, humildemente buscando dirección, sabiendo que hay un Dios, hay un poder mucho más grande de lo que solamente lo que se ve, tiene reverencia por este ser desconocido, está en su cultura, que sea musulmana o cual que sea, Dios va a ver su corazón. Y si no hay revelación, si no hay predicación de Cristo, lo que es el ideal, si no hay eso, Dios juzgará de manera justa. Pero mientras tanto, el ideal realmente es entrar en relación con alguien que puede predicar un evangelio balanceado de el evangelio de Jesucristo, la buena nueva.
Sí, oye, pero además hay una cosa súper importante, está en los evangelios, que lo que cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuándo vas a venir nuevamente? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo, etcétera? Y dice, primeramente, todos los seres del mundo, todas las personas del mundo tienen que haber oído hablar del evangelio. O sea que lo reciban o que no lo reciban, eso es otra cosa. Pero un momento dado, toda persona en el mundo actual, cuando él venga, tienen que haber escuchado.
Ahora, ¿quién no ha visto en este último año, por ejemplo, una película como La Pasión de Cristo? Se vendí, yo vi un reportaje francés sobre el contrabando de DVD y de video CD en los países árabes de La Pasión de Cristo. Y ellos lo compraban para conocer y como eso fue una producción gringa y con bien hecha, ellos lo compraron como anecdótico, pero fueron testigos. La radio, ¿quién ahora en la tierra no ha escuchado de Jesucristo? De manera perfecta, balanceada, no sé. Pero suficiente para que Dios con su una unción sea capaz de conducirlo a recibir a Cristo. Hay bastante un testimonio fuerte en este siglo, pero bueno, no vamos a no es tanto el tema de la noche. Esta noche realmente es tener presente el amor de Dios como Padre y disfrutar de la amplitud del amor de Dios que tenemos disponible como hijos. Somos hijos, somos de la casa de Dios, somos aceptados, es irrevocable. realmente calmar nuestra ansiedad en los brazos de nuestro Padre es la solución de Dios, lo que Él proveyó de esa solución para nuestra situación. No hay otra. Es la solución de Dios. Ser reconciliado con su Padre. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.